Bueno, y seguimos aquí ya en los últimos minutos, en este último bloque de este día jueves, pero también con la columna, como todos los jueves, de salud mental y consumos problemáticos, a cargo de la licenciada en psicología Josefina Bittel. Buen día, Josefina, aquí Noelia te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Noelia, y para todos y todas los oyentes, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar acerca de este protocolo que anunciaron desde Sedronar, de cómo deben intervenir las fuerzas de seguridad ante situaciones que involucren a personas con padecimiento mental o intoxicación por consumos problemáticos. Hay recomendaciones específicas, no solamente para las fuerzas de seguridad, sino que tenemos que conocer todos para saber cómo, si realmente están actuando bien las fuerzas de seguridad en estos contextos.
Sí, así es. En realidad, este protocolo es producto de un trabajo en conjunto que venimos llevando desde el año pasado, fundamentalmente con el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Subsecretaría de Justicia, nosotros dentro del Ministerio de Salud y la Secretaría de Derechos Humanos y Género, ¿no? Se trabajó también, por supuesto, con el personal penitenciario y de las fuerzas de seguridad, de la policía. Se aprobó como resolución conjunta y de alguna manera es un orientador de cómo podemos nosotros tratar de garantizar las buenas prácticas y sobre todo operar y prevenir todo lo que pueda constituirse como violencia institucional, ¿no? Entonces, por eso nos pareció fundamental y nos basamos también, por supuesto, en experiencias de otras provincias para poder pensar cuáles son las pautas que garanticen el pleno acceso a la salud, por un lado, y por otra parte, el resguardo de la integridad psicofísica de las personas que nosotros decimos con presunto padecimiento mental, porque por ahí es algo que puede figurar así como presunción, uno no sabe, pero de alguna manera en la vía pública o incluso en situaciones de contexto domiciliario, se suceden diversas escenas, podríamos decir, ya sean tentativas de suicidio, situaciones de violencia, alguna situación de excitación psicomotriz, inquietud, o de alguna forma en la vía pública, lo que bien se conoce a veces como personas que están en situación de calle, que uno pueda de alguna manera presuponer a través de la observación algún padecimiento mental y diga, bueno, ¿a quién corresponde llamar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo damos intervención? ¿Uno quiere colaborar o le parece que esa situación necesita de la intervención de alguien especializado? Y entonces, ¿cómo poder orientar y organizar un poco ese circuito? Y lo mismo ante situaciones de personas que se encuentren en un estado grave de intoxicación por consumo de sustancias o por consumo de alcohol en la vía pública. Y que sabemos que generalmente lo que el vecino, la vecina tiene el recurso más cercano de la mano es poder llamar a la policía para que intervenga, ¿verdad?
Claro.
Nos basamos en una realidad concreta y cotidiana de todas las personas, digamos, como ciudadanos. Tenemos una situación, hace poco incluso nos consultaban por una vecina, una señora en un domicilio que aparentemente vivía sola, estaba en un departamento, esto era en el contexto de un edificio, y a otra persona que veía que podía haber una situación de riesgo porque esa persona se encontraba como muy angustiada, a los llantos, había un balcón, es decir, toda una escena donde a veces uno no sabe bien qué sucede, pero que le parece que podría ser riesgoso y decía, ¿a dónde llamamos? ¿Cómo llamamos? Como nosotros sabemos que a veces esos llamados suelen hacerse a la policía, nos pareció fundamental poder trabajar con los equipos de las fuerzas de seguridad para dotar de ciertas recomendaciones, pero también de espacios de capacitación para que la intervención sea sobre todo para poder propiciar el traslado y garantizar el acceso al sistema de salud. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque sabemos que no es lo mismo que intervenga la policía y que esa persona sea alojada momentáneamente en una comisaría a que pueda ingresar a un hospital general para una evaluación por guardia y eventualmente una interconsulta con salud mental, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo que de alguna manera las fuerzas intervengan cuando no hay ningún ilícito, pero la respuesta la tengan que dar dentro de sus posibilidades del sistema, sí, digamos, punitivo, porque si hablamos de comisaría siempre lo pensamos en ese sentido, a que pueda mediar y garantizarse la intervención del personal de salud.
Y en entonces, este contexto, Josefina, la recomendación es que el personal policial llame a salud mental.
No necesariamente. ¿Por qué digo que no necesariamente? Porque eso suele suceder muchas veces y ahí nos encontramos como con un cuello de botella. Si nosotros ante todas las situaciones lo único que vamos a poder hacer es convocar a los equipos especializados que están en los hospitales para que salgan y vayan hasta el domicilio, sabemos que nuestra capacidad de respuesta en ese sentido, no digo que es nula, pero sí, que nos desborda ampliamente ese tipo de demandas o de intervenciones, y a la vez descuidamos el servicio de agudos que tiene que estar cubierto para justamente recibir las problemáticas agudas. Nosotros tenemos establecido en el Código Civil y Comercial que la autoridad pública, es decir, la policía, puede disponer del traslado de una persona cuando su estado admite alguna urgencia. Entonces lo que nosotros hacemos, y esto lo vamos a iniciar a fin de mes, en capacitaciones específicas de los equipos técnicos de salud y derechos humanos hacia el personal policial, no para que el personal policial se constituyan en agentes especializados, porque sabemos que tampoco es necesario que ellos sean quienes hagan la evaluación y la valoración del paciente, pero sí poder dotar de algunas herramientas necesarias como para que de alguna forma en esa evaluación del paciente, puedan tomar algunos recaudos que están explicitados en el protocolo para que la situación no derive en mayor violencia o excitación, que puedan tomarse referencias de algunas personas que intervienen en ese momento en la situación, sondear si hay antecedentes de tratamiento y sobre todo procurar el traslado del paciente hacia el servicio de salud mental más cercano o el servicio de salud más cercano, y en ese sentido estamos también trabajando con las guardias de hospitales como para que pueda establecerse una adecuada articulación entre el personal de salud y el personal policial. ¿A qué me refiero con esto? A que básicamente lo que necesitamos nosotros es que la policía pueda acompañar el proceso, garantizar que en ese proceso la persona acceda a un servicio de salud, que suele ser el derecho mayormente vulnerado, ¿no? Si de alguna manera por ahí la policía interviene y solo media el conflicto, sin poder propiciar el traslado a un equipo de salud, nos quedamos nosotros sin la posibilidad de que esa persona sea evaluada y atendida correctamente.
Claro, hay que hacer un seguimiento de esa persona, de si está, si tiene un diagnóstico, si tiene un acompañamiento del sistema sanitario.
Así es, así mismo. Es necesario poder ahí empezar a rastrear cuáles son los antecedentes, que la persona reciba una evaluación y si necesita algún tipo de asistencia en particular, que la reciba en el ámbito propicio, que es el ámbito de un hospital, y no necesariamente intervenir mediando en el conflicto, pero no pudiendo de alguna manera generar acciones específicas que garanticen el acceso a la salud. Por supuesto que también esto conlleva, por eso hablaba de las capacitaciones, espacios específicos de formación con los agentes para derribar muchas cuestiones que a veces tienen que ver con mitos o miedos o temores respecto de si ellos pueden o no sería perjudicial la intervención, que a veces es lo que sucede. Sí. No querer intervenir por temor a que la intervención produzca daño por no ser agente sanitario. Y por el contrario, no se trata de eso, sino de poder establecer lo que nosotros siempre decimos que es una articulación en red, ¿no? Uh-huh. Entre quienes tienen la posibilidad de tener el primer contacto o acceso y los servicios especializados que son los que darán intervención ya específica en función de la patología o de lo que pueda estar sucediéndose en ese momento.
¿Este protocolo ya se está aplicando en el Chaco?
Este protocolo está vigente, las capacitaciones empiezan este mes, porque lo fundamental de los protocolos es que podamos después tener los espacios de construcción y de trabajo y sobre todo de monitoreo para ver su implementación. Cabe destacar que esto tampoco significa que hasta ahora no se haya hecho. Simplemente un protocolo lo que hace es ordenar, organizar y establecer el modo de ahora en adelante de continuar trabajando. Pero muchas de estas acciones ya se vienen llevando a cabo, lo que pasa es que así como hay situaciones que sí, muchas veces hay situaciones que no. Entonces, de alguna manera, pretendemos con este protocolo poder introducir algún ordenamiento y seguir marcando un poco el rumbo de cómo garantizar siempre que las intervenciones sean lo más, garantes de derechos, y preventoras de todo tipo de situación de vulneración y o violencia institucional.
Bien. Josefina, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto y nos volvemos a encontrar en la próxima semana.
Así es, hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Noelia.
Gracias. Bueno, allí hablábamos con Josefina Vittel, ella es licenciada en psicología, especialista en salud mental y consumos problemáticos.